Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
¡Hola, Rubén Morillo!
¡Hola, David Rionda! ¿Qué tal? ¡Buenos días!
¡Buenísimos días
a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Y buenísimos días también a Eva Evia.
¡Buenos días, chicos! ¡Muy buenas a todos nuestros oyentes!
Eva Evia. ¿Qué tal, Eva?
Pues muy bien, la verdad. Contentísima de acompañaros una mañana más. Y la verdad es que aquí estoy como en casa. Sois maravillosos los dos y os doy las gracias por invitarme.
¡Ay, qué bonito!
¿Viste?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estoy genial, gracias. ¿Y tú, cómo va todo por ahí?
Estamos contentísimos, Mari Carmen, porque hoy está con nosotros la cantante asturiana Eva Evia.
¡Qué bien! Me encanta Eva. Es una artista increíble. Oye, pues me imagino que están emocionadísimos. ¿Qué tal si les preguntas un poco sobre su último disco o su proceso creativo?
Más tarde le preguntaremos. ¿Qué nos puedes contar de Eva Evia?
Claro. Pues Eva Evia es una cantante asturiana que ha ido ganando mucha popularidad en los últimos años. Tiene una voz súper característica, mezcla mucho folk asturiano con pop y además suele tener unas letras muy emotivas. Así que bueno, seguro que va a ser una entrevista genial.
¿Cuál es tu canción favorita de Eva Evia?
Mira, a mí me gusta mucho Cantares de la Tierra. Es una canción que mezcla esa tradición asturiana.
Mari Carmen, esa no es mi canción, cariño.
¿Sabes cuál me gusta a mí de Eva Evia, Mari Carmen? Dale Ramón.
Sí, Dale Ramón es genial, claro, claro. Es súper bailable y además tiene una vibra muy positiva.
Si quieres te puedes unir al remix, sí, Mari Carmen, sí, yo sí. Encantadísima.
Mari Carmen.
¡Efemérides! Ya sabes, Mari Carmen, te leemos, te decimos una efeméride, algo que sucedió tal día como hoy, y tú nos aportas un dato curioso, chiquitín, de cada uno de estos...
Un dato chiquitín.
De estos eventos. Mira, en 1782, tal día como hoy, en Madrid, se funda el Banco San Carlos, que fue el futuro Banco de España.
Ah, buen dato. Y además es súper interesante porque el Banco de San Carlos fue el primer banco moderno de España y sentó las bases del sistema financiero nacional, así que fíjate, casi nada.
Un 2 de junio de 1896, en Gran Bretaña, el italiano Guillermo Marconi patenta la radio.
Exacto, y un dato curioso es que, aunque Marconi es conocido por esa patente, ya había experimentos previos de radio, pero él fue quien realmente sentó las bases del uso práctico.
Mira, un día como hoy de 1908, en Madrid, el poeta nicaragüense Rubén Darío presenta sus credenciales como embajador de su país.
¡Qué bonito! Y un dato curioso es que Rubén Darío, con su poesía modernista, abrió las puertas de la literatura latinoamericana en Europa, y ese acto en Madrid fue clave para su reconocimiento internacional.
Un 2 de junio de 1953, en la abadía de Westminster, Isabel II es coronada reina.
Y un dato curioso es que fue la primera coronación británica que se transmitió en televisión en vivo, lo que marcó toda una nueva era en la forma de conectar con la gente.
Un día como hoy de 2014, el rey de España, Juan Carlos I, anuncia en un mensaje oficial que abdica en favor de su hijo, el príncipe Felipe, que va a reinar bajo el nombre de Felipe VI.
Exacto. Y un dato curioso es que esa abdicación fue histórica porque era la primera vez en casi 40 años que se abría un cambio de rey en España. con un gran impacto político y social.
Y hoy es el cumpleaños de Miguel Ángel Jenner, actor español de doblaje, conocido por hacer la voz. Esta hacía la voz de Morgan Freeman.
Si preguntas a la madre de la chica, dirá que son cosas
es que
innombrables.
Tiene una voz, es un gran maestro.
Y cuando me fugué de vuelta...
¡Calla la boca!
El sur se tomó mi continuada existencia.
No, no es Morgan Freeman, es Samuel L. Jackson.
Sí, bueno, probablemente le haya tocado alguna de las últimas en las que aparece, porque como desde que no está entre nosotros Pepe Mediavilla, sí que es verdad que tiene un registro de voz muy, muy similar.
Y es el padre de Michelle Jenner.
Exacto, sí, sí, que también es actriz de doblaje.
Os aseguro que vendré a castigar.
Y ha protagonizado también la voz de varios personajes que conocemos de Disney. De La Bella y la Bestia, Lumière.
Sí.
Recuerdo a Mr. Potato. En Toy Story, y creo que otro más, que no recuerdo muy bien, creo que era Pumba, del Rey León.
Pues no lo sé.
Puede ser, sí.
Lo que sí sé es que luego también estuvo en la primera parte de la saga de Harry Potter, hasta que cambió casi todo el elenco de doblaje, ella era Hermione Granger al principio.
Sí, sí. ¡Mari Carmen, hasta luego!
¡Adiós!
Hasta luego.
Desayuno Coliantes, estamos muy contentos y contentos seguiremos hasta el año 2064, cuando la población mundial colapse.
¿Cómo?
Nuevos cálculos, colapso de la población mundial.
¿Pero por qué?
Para el año 2064. Ahí lo tienes.
Bueno.
Te lo va a explicar Amanda Granda.
Bien.
Buenos días, Amanda. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Muy buenos días, liantes. No sé cuánto calculáis estar en la Tierra, pero os tengo que dar un dato desconcertante. Y es que me acabo de enterar de que la población humana mundial podría colapsar y reducirse a la mitad en torno al año 2064. Que espero que sea la mitad buena, porque si no, imaginaos la liada. Resulta que un nuevo estudio publicado por el físico Alessio Saccone, de la Universidad de Milán, advierte de que si las crisis ambientales o sociales, la pérdida de capacidad de carga de la Tierra se intensifican bruscamente, que muy bruscamente tiene que ser también, la población humana mundial podría colapsar. Y realmente la noticia es que lo hace a través de una ecuación de la que ya lo siento, pero no puedo hablaros, porque no sé cómo ni por dónde empezar a explicarla. Lo intenté, os juro que lo intenté. Pero bueno, para eso está Internet, ¿no? Que no van a ser todo vídeos de mapaches. La cuestión es que tengo que decirles y pedirles, por favor, liantes, que tengan cuidado con la contaminación y se tomen muy en serio la crisis climática, porque es un caso hipotético, pero de las hipótesis no me fío nada.
Gracias, Amanda Granda. Un día como hoy de 2007, en Milán, por primera vez en la historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el conocido estadio de San Siro. ¿Te gusta Laura Pausini?
Sí, Eva. Sí. La escuchaba mucho cuando era pequeñina.
Sí.
Sí.
A mí me parece una artistaza, porque lleva toda la vida cantando, sigue llenando estadios, lo sigue haciendo genial, es súper maja, no sé, me parece...
Tiene un carisma fuera de lo normal. La verdad es que da gusto que después de tantos años, pues oye, la voz la siga teniendo intacta.
Escuchamos Yo canto, de Laura Pausini.
¡Entiéndesme!
Que se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo al viento.
...24 horas de programación propia hecha en Asturias.
novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA. Vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
Parece de ciencia ficción.
¡Ya lo que hay!
Desayuno con liantes.
Teatro del bueno.
David Rionda y Rubén Morillo.
Cuidadito que ya están ahí.
Ay, 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 ay.
Desayuno con liantes.
Bueno, continuamos, amigos.
¿Sabéis lo bueno de esto? Que solo podemos ir a mejor.
Hoy está con nosotros la cantante asturiana Eva Evia, que estrena nuevo tema. Amarre, suena así. Cuéntanos, Eva Evia, ¿cómo surge la idea de hacer este amarre con una intro muy famosa porque es una versión de los 80?
De Sweet Dreams.
Sweet Dreams.
Menudos bozarrones tienen nuestros chicos de Desayuno con Liantes.
Hanabe, clever, never.
Vamos, a mí me parece impresentable.
Es una canción que... Que la gente que me vino a ver a los conciertos del 2025, pues la puse ahí, la solté. Pero no dije que iba a sacar ese tema. Fue la canción de despedida, tanto en Bombastic como en San Mateo. Y la verdad es que últimamente estoy como muy electrónica. Me gusta mucho el sonido electrónico y demás. Y también me gusta fusionar. O sea, yo amo fusionar. Siempre que he venido aquí, pues lo he dicho, es que es algo que me encanta de la música, poder fusionar diferentes estilos musicales. Y bueno, pues la verdad es que esta canción nace... La temática un poco pues del mundo místico y demás. Bueno, soy una brujilla, si lo podéis ver en el videoclip. Soy una brujilla que estoy ahí...
¿Y cómo te dio por eso? Por el tema de la brujería y la hechicería y estas historias.
A ver, para ser sinceros, yo no tengo ni puñetera idea. Pero es algo que me llama muchísimo la atención y obviamente pues con todo el respeto del mundo para la gente que se dedica a ello. Yo la verdad es que tenía ya pensado algo, una canción que fuera bueno, pues de ese mundo, del mundo esotérico. Y la última vez que vine aquí me echaste las cartas.
Es verdad, ¿y acerté?
No mucho, pero bueno...
No, pero
creo que acertarás. La verdad es que te veo un futuro bastante bueno echando las cartillas, sí. Ya sabes. Uh-huh. Si no te quieres dedicar a la radio, yo creo que...
Menos mal que está David.
Entonces, bueno, a ver, no... Es coña, vaya. La verdad que tenía muchísimas ganas de eso, de meter algo en el tema del mundo de la magia y demás. Y aparte, bueno, como soy cantante independiente, pues puedo hacer la música que me dé la gana, que no hay nadie detrás que me diga «tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro». Que en parte es lo positivo de ser artista independiente. No tienes a alguien que te esté diciendo por detrás las directrices o que te tengas que guiar por algo que se lleve en ese momento y que quieras hacerlo, porque te lo mandan los de atrás. Y bueno, pues me mola. Es como Barbie, ¿qué quieres ser mañana? Pues mañana soy ganadera, ¿sabes? Pues te hago un videoclip siendo ganadera. O sea, ya ves tú, me encanta. Y bueno, la promoción, la verdad que yo me lo pasé increíble porque dije, madre mía, ¿cómo les enseño ahora mismo a las personas y demás que voy a sacar un tema de brujería? Pues nada, me caractericé de Esperanza Gracia y estuve leyendo
eso
el horóscopo.
Fue muy simpático, ¿eh?
está muy guay, me lo pasé increíble.
Es que hice una promo invitando a Esperanza Gracia.
Sí, estaba muy guay. Y aparte que, de hecho, el ranking era real. O sea, yo lo había buscado, me metí en esperanzagracia.com y miraba cuál era el ranking que iba a salir la semana próxima al lanzamiento para que fuera todo lo más parecido posible a la realidad.
¿Y qué fue lo que publicaste en Instagram para crear expectación? Que yo estuve a punto de escribirte en plan, ¿qué le habrá pasado a esta? ¿Qué pusiste como que tenías un problema o algo así?
Ah, nada, que tengáis cuidado a quién le contáis vuestros deseos porque a veces os los pueden quitar. Entonces, bueno, la promoción hablaba un poco de eso, de que una chica pues me llamaba en, bueno, en directo, y yo era Esperanza Gracia o cualquier brujita de estas de la tele. Ella me decía que estaba obsesionada con un chico, y qué pasa, que el chico nos lo envía a nuestro WhatsApp. Claro, yo veo a ese chaval y digo, no, ese para mí. Entonces, claro, le hice yo el amarre al chico que estaba otra mujer deseando. Es la verdad que cualquier persona que nos esté escuchando, no hagáis eso nunca. Lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas, pero nunca intercedas a otros seres para que se te cumplan, pues bueno, para que se te cumpla lo que desees, vaya.
Eva Evia, vas a tener un verano intenso, ¿no? Vamos a poder verte en directo, en vivo.
Se vienen cositas se vienen. La verdad que estamos súper contentos porque este año va a ser la primera vez que cante en Gijón, en Metrópoli, el 4 de julio. Así que bueno, si no tenéis plan el 4 de julio, os espero a todos con los brazos abiertos para bailar un poquito, para divertirnos y sobre todo para disfrutar de este verano que nos viene.
¿Y en San Mateo vas a estar en Oviedo?
Sí, estoy súper contenta. La verdad que hace poquito que nos dieron la noticia y bueno, ¿qué os voy a decir? Cantar en mi ciudad es una pasada. Cerramos San Mateo, cantamos el 21 de septiembre.
Cuidado.
Y este año subimos un peldañín más porque cantamos en el Bombé.
¡Qué bien!
Así
qué
que bien, muy bien. Bien, muy contenta y bueno, todos los que queráis acudir al concierto, que sepáis que lo vais a pasar increíble y que van a venir muchas sorpresas.
¿Y más canciones a la vista?
Se vienen muchas, muchas canciones, proyectos nuevos que iniciamos tanto este año como años anteriores, que probablemente vayan poquito a poco saliendo a la luz, y solo os puedo decir que es algo que tengo muchísimas ganas de sacar y que va a gustar a mucha gente, yo creo.
Escuchamos lo nuevo de Eva Evia, Amarre. ¡Ah!
Te amarré.
Porque el bien hace bien y el mal, mucho mal.
Mil velas para ti, cómo traerte junto a mí. Quiero meterme en todos tus sueños, que me recuerdes antes de dormir. Y si esta noche sueño conmigo, que no deje de pensar. Para mí
¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
Desayuno con liantes.
Saben que están siendo investigados.
David Rionda y Rubén Morillo.
Atención, ojo.
¡Carapijo!
¡Oyiste!
Eres un cara dura impresionante.
Desayuno con liantes.
¡Eso es ciertísimo!
No entiendo la risa.
Can't touch this.
Seguimos, amigos, amigas. Está con nosotros Eva Evia. Ya hemos hablado de ese temazo amarre.
Sí.
Y ahora vamos a comentar unas noticias curiosas. Nos vamos al País Vasco. Una vasca ha dictado sentencia sobre las mejores gildas de supermercado. Ya sabéis que las gildas es un pincho típicamente vasco que ahora...
Está de moda.
Está muy de moda.
Sí.
Pero Mery Coletas está muy enfadada con las gildas.
¿Por qué?
Sí, el otro día no le gustó nada.
No le gustan las gildas. Hombre, yo creo que sí le gustan. Lo que no le gusta es que le cobren 9 euros por una gilda.
Claro. Eso también es lo que es verdad.
Hay un boom de esto.
Mery Coletas, ¿qué pasa con esto?
Hola, buenos días, chicos.
Hola, Mery.
Hola.
Cuéntanos.
Hay una chica que, como estabas contando, subió un vídeo en internet diciendo cuáles eran sus gildas favoritas de supermercado. Aquí está un poco la chica explicándolo.
Estas gildas que le he visto a un chico por TikTok, las he probado solo una vez y no os miento si os digo que es lo mejor que he probado en mucho
Se llama
tiempo.
Maider Molly, esta chica.
Es que en este Lidl no estén, porque tampoco es que sea un Lidl enorme. Joder, como no estén, tienen que estar aquí seguro.
Está buscando unas gildas del Lidl ahora.
Vale, lo acabo de encontrar. O sea, estaba a punto de irme y mirad dónde estaba, ¿vale? Quedan 2 en total. O sea,
las del Lidl son más baratas, bueno, que las que te dan por ahí, ¿no?
Sí, claro. Lo que dice esta chica de las del Lidl es que no buscan reproducir la esencia donostiarra tradicional, sino ofrecer una banderilla con un picante ligero, contraste de texturas, ya empezamos a las gilipolleces, y un sabor que invita a repetir. Sí, porque, bueno, es verdad que el vinagrín y esas cosas así, pues invita a repetir.
A ver, a mí me gustan, ¿eh?
Sí, no, sí, las
son buenas, pero no hay nada mejor que un bollo preñado, lo siento mucho.
Fresquinas, cojonudas, están dentro muy bien. Pero claro, de ahí, no, es que Casa Valdés me hace las gildas premium y te cobran 7,80 por una aceituna con una cebolleta y un cacho pimiento. Mira, vete a tomarle el pelo a tu puñetera madre, chaval. No, es que
Mery, estás muy exaltada,
es que
oye.
Ya lo dije el otro día, jolín.
Jolín.
Y como llevé un trozo pulpo, bueno, 10,40, pero estamos imbéciles o qué mierdas pasa aquí. Claro, es que eso está... Están viendo que a ellos les sale eso a 10 céntimos y que la gente, con tal de que quedar bien y, oh, es que es súper maravillosa la gilda, es muy fino, le ponen un ramillín al lado de tomillo y un hilillo así de salsa miel mostaza y te cobran 10 euros. Y como gilipollas, pues la gente va y lo paga.
Mery, hay que hacer unas gildes asturianes.
No, ni siquiera, porque todavía las empezamos a cobrar como en el resto de España y la gente piensa que somos igual de imbéciles. Y aquí, pues ponemos un bollín preñado, que decía usted, unas patatillas.
No, de tú, que yo soy una señorita todavía.
A veces incluso a veces ponemos un plato con callos, joder. No mierdas de esas de gildas, que sí, que estarán ricas. Aquí las ponemos, pero con un puñado. Ponemos ahí pepinillos, cebolletas, ponemos un mix. Y el que quiera que las pinche con un palillo. Pero vamos, de ahí a 9,20 premium, un cacho de cebolleta. ¡Mierda, joder!
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Seguimos adelante, hablamos del rito de la Ermita de la Luz. Un rito muy famoso que tiene lugar en Avilés desde 1989. Bueno, el rito es muy anterior, pero se recuperó en 1989.
Pero tuvo momentos de intermitencia, ¿eh? Porque yo recuerdo que es verdad que estos últimos años se sigue haciendo, pero hubo parones, ¿eh? Hubo años donde no había ningún novio que eligiera casarse por este rito, que es muy, muy simpático.
Yaiza Perancho, de 26 años, y Jesús Pintos, de 32, ha sido la pareja encargada de romper el famoso puchero y cumplir con la tradición del rito del beso de Áviles. ¿En qué consiste el rito? Pues lo que tienen que hacer es lanzar un puchero, romper un puchero, ¿sí? Y la pareja tiene que darse tantos besos como cachos hayan
quedado del puchero.
Del puchero, sí, sí, roto.
Sí. ¿Que el puchero se rompe en 3 trozos? Pues 3 besos. ¿Que se rompe en 500? Pues 500 besos, lo que toque.
¿Y qué pasó? Que quedó el puchero roto en 159 cachos.
¡Ostras!
Por tanto, tuvieron que darse 159 besos. Así que hubo momentos en los que se resistieron. Ya hice Jesús, dijeron, pero ¿cómo vamos a darnos 159 besos? Como digo, La asociación El Marapico recuperó esta tradición en 1989. Confían en poder conservarla. El rito se celebra desde 1989 y revive una antigua leyenda del siglo XVI sobre el amor imposible entre una plebeya y el conde de Lluera. Se trata de un rito que simboliza el amor, la familia y la fertilidad.
Había que superar el récord. Yo venía decidido. Es una tradición muy bonita y de cara a recuerdo familiar esto va a ser único.
Nuestro plan era casarnos este año, pero bueno, vamos a esperar y a que se dé, que todo salga bien. Y cuando se pueda, pues en principio el año que viene lo aplazamos para finales de verano a ver si Dios quiere, pues sale todo bien.
Yaiza en este caso estaba refiriendo a tener un chiquillo, ¿eh?
Sí, porque Yaiza y Jesús están esperando un bebé.
Sí.
Y ahí estaban, son los protagonistas del rito de la ermita de la luz, del rito del puchero de este año. ¿Qué te parece, Evia? ¿Te mola a ti esto del rito del puchero?
Sí, hombre, sí.
¿Lo harías?
Sí, ¿por qué no?
Hay gente que se apunta a un bombardeo. De
yo
hecho,
me apunto a todo.
Fíjate que la boda, la unión de dos personas, muchas veces es como... Hay gente que la prefiere, no sé, como, digamos, proteger, ¿no? Que sea solo para familiares y poco más. Y hay otra gente que le encanta este tipo de eventos, de rituales, donde incluso se puede dar a conocer el enlace entre muchísimas otras personas. Siempre pienso en la boda vaqueira de Aristébano, y en el caso de los que somos de Avilés, el rito este del puchero es muy, muy sonado. Pero claro, no va a ir solo tu familia, ya te digo. Vas a tener muchos espectadores. Porque
montamos ahí un fiestón.
Que llama la atención, sí, es muy chulo.
¡Entiéndesme!
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA. ¿Te mola el cine de terror, Eva?
No. Nada.
¿No?
No.
¿Y eso?
No me gusta. Yo tengo muchísimo miedo, soy una cagona, lo paso muy mal. No me gusta nada.
¿Y Casper?
Bueno, Casper...
Bueno, Casper no lleve miedo, Rubenín.
Hay fantasmas, tío.
Bueno, hombre, pero y dulce. Al final no te mete miedo. Al final es una historia que...
Te dije que era un buen bailarín.
Joder.
No, que va. Aparte me gustaba mucho Casper cuando era pequeña, ¿eh? Pero las de terror, no.
Pues está con nosotros nuestra experta en el cine de terror, Nara Storm, que nos va a hablar de los distintos géneros que engloba el cine de miedo. ¡Hola, Nara!
Buenos días, Liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y con ganas de hablar un día más de cine de terror. Hoy en concreto vamos a hablar de los subgéneros del cine de terror, que hay un montonazo, pero vamos a comprimirlo un poco y hablar de los principales o de los más conocidos. Si a lo mejor no estás muy puesto en cine, quizás te estés preguntando qué es un subgénero. Y no pasa nada porque no podemos saberlo todo. Para eso estoy yo, para explicarlo. Pues mira, de una forma resumida, podríamos decir que el cine de terror es un árbol y los subgéneros son las ramas. Son las diferentes temáticas en las que podemos dividir a las películas. Porque lo mismo, a ti te apetece un día ver una película de terror, pero te apetece verla de exorcismos, no una película gore, por ejemplo. Aunque vamos a hablar bastante brevemente de cada uno de los subgéneros, son bastantes, entonces voy a dividirlo en varios fascículos, ¿vale? Esta semana hablaremos de unos subgéneros, la semana que viene de otros, y así hasta que los acabemos. Empecemos por el que yo diría que es el subgénero oficial, el más conocido y yo diría que el más pedido por la gente. ¿Qué sería el terror sobrenatural? Es el miedo a lo intangible, a lo que hay más allá de la muerte, los fantasmas, los demonios, las posesiones, las maldiciones, las casas encantadas... Estas películas juegan mucho con la pérdida de control y con hacernos sentir que ni nuestra casa ni nuestro cuerpo son un lugar seguro. ¿Sabes? Porque tú no puedes dispararle a un fantasma. Ni si estás poseído por un demonio, pues ya me dirás qué haces. Algunos ejemplos de pelis para este subgénero serían El Exorcista, Poltergeist, Insidious... También otro subgénero muy popular sería el slasher. Este suele tratar sobre un asesino psicópata, que muchas veces lleva una máscara o que es indestructible, que persigue a un grupo de jóvenes... que están un poco descarriados, ¿sabes? Que son un poco balas perdidas. Por lo que estas pelis suelen tener bastante carga moral. ¿Sabes? Los que beben, tienen relaciones sexuales, pues suelen morir primero. Y de hecho, generalmente, hay una superviviente, que sería la Final Girl, y generalmente esta chica es la más puritana, la que no sale de fiesta, no bebe y no hace todas esas cosas malvadas que sus amigos sí hacen. Ejemplos de este subgénero serían Viernes 13, Pesadilla en Elm Street o Scream. Otro subgénero bastante popular podría ser el de los monstruos. Aquí pues nos encontramos a una criatura de la naturaleza, del espacio exterior, una criatura creada por científicos en un laboratorio, también de animales gigantes como tiburones, arañas, o incluso monstruos mitológicos como podrían ser los vampiros o el hombre lobo. Este subgénero lo que explota es nuestro miedo a lo desconocido, a la cadena alimenticia, es decir, dejamos de ser el depredador alfa del planeta, y a las fuerzas salvajes de la naturaleza. Pasamos a no tener control sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y eso, pues, ya de por sí nos produce malestar, porque los seres humanos somos así. Algunos ejemplos de este subgénero serían Tiburón, Un lugar tranquilo o La cosa. Y vamos con el último subgénero del que vamos a hablar hoy, el terror psicológico. Aquí no tenemos monstruos, ni vampiros, ni aliens, ni nada. El peligro aquí es la mente humana, la locura, la paranoia, el aislamiento, el suspense, la distorsión de la realidad. De hecho, lo que se intenta conseguir es que el espectador dude de lo que es real y lo que no. Es este miedo a perder la cordura, a no poder confiar en nuestros propios ojos, en nuestros propios sentidos, lo que nos aterra. Y creo que funciona estupendamente. Algunos ejemplos de este subgénero podrían ser El juego de Gerald, Shutter Island, El cisne negro. Aún nos quedan bastantes subgéneros de los que hablar, pero eso ya será para la semana que viene.
Gracias, Nara Storm. Escuchamos a Eva Evia y una de mis canciones favoritas, Congelado, de Eva Evia.
Bueno, 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 bueno. ¡Artista!
Era al revés, yo era demasiado buena para todo lo que hay que ver. Ahora que ando solo, yo no hago brujería. Cada día y cada noche, todos son malas perdidas. Ahora apuestan entre ellos con quién se queda esta dama. Pero mira, escucha, niño, no estoy puesta para tu drama. Yo sabía que mis santos algún día me ayudarían. Y arrastrar como serpientes a todo y todo le tendría. Me dice que me quiere, pero mi corazón está congelado. Uno va y otro viene, pero mi corazón está
Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes. Pa'lante.
Aquí hay nivel, aquí hay nivel. Hoy estoy a tope.
Bravo, bravo.
Es increíble.
David Rionda.
El chaval es más corto que Rabo una boina.
Y Rubén Morillo.
Felicidades.
Bueno, pero usted es imbécil.
Desayuno con liantes.
¿Eh? Esto es cultura.
Desayuno con liantes.
Periodismo.
Pa'lante.
Chao, chao, sed felices.
Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
Fuensanta ha registrado en lo que va de 2026 un incremento de facturación del 25%, un volumen que no deja de crecer desde que se cayese en 2013 en concurso de acreedores. Desde el año siguiente y hasta 2025, la facturación aumentó de 2 millones y medio hasta los 7,3 de 2025. Y es que no solo comercializan agua, también cerveza, desde 2022, de la que producen unos 5.000 litros a la semana y acaban de estrenar nueva línea. Vamos a escuchar al presidente de Fuensanta, José Luis Fernández.
Una ampliación de la cerveza que vais a ver, que hemos terminado este año, que ha sido aproximadamente de unos 2 millones de euros. Estamos haciendo ya todas las cervezas nosotros aquí. Pero ya hacemos también en barril, ya ponemos cañeros, ya estamos saliendo a Castilla y León. ya estamos en botellas saliendo a Madrid.
De hecho, además, esto que dice el Presi se nota, porque ahora vas a muchos comercios y ves productos de Fuensanta que antes no existían directamente. Y esto a mí me presta, porque bueno, siendo asturiano, siempre que hay que tirar un poco palo de aquí, cuando vas a buscar que si este zumo, este otro zumo con gas, este tipo de, en este caso ahora cerveza, caray, a veces te dan opciones y dices tú, bueno, si está igual de rico o más que otros productos y encima son de aquí, pues ¿por qué no? Maravilloso.
¡Maravilloso!
Un día como hoy de 1875, el inventor escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. Serapio Cano Bayer, muy rápido.
Hola, hola, buenos días.
Cuéntenos, profesor.
¿Qué pasa?
¿Qué hizo Alexander Graham Bell?
Alexander Graham Bell. Bell, campana.
Sí.
Voy a instruirles también en idiomas. Bueno, pues el teléfono, fascinante invento, lleno de ingenio. Durante más de un siglo hay que decir que sí, fue Alexander Graham Bell el que se... Es el inventor, ¿no? El líder de la invención del teléfono. Pero, sin embargo, la historia hay que decir que hizo justicia en 2002, cuando el Congreso de los Estados Unidos reconoció oficialmente que el verdadero inventor fue Meucci. ¿Ah? Antonio Meucci. No estaba muy claro, pero también... Coime, Graham Bell tuvo mucho que ver, ¿eh? Que nadie piense que ayer aquí... Nadie es. En 1854 había otro aparato, que este sí era de Meucci, que era el teletrófono.
¿Qué era el teletrófono?
Un cacharro que conectaba su oficina con el dormitorio de su esposa, que estaba la pobre inmovilizada porque tenían reumatismo, vamos, muy, muy grave. No, o sea,
era un teléfono interno.
Sí, era como un telefonillo. Y entonces, como no tenía dinero para pagar esa patente, pues solo pudo registrar una nota que se expiró, que caducó en 1873. Entonces ahí es cuando Alexander Graham Bell
vio
estos planos y dijo, uy, esto está bien, pero voy a intentar ahí mejorarlo, añadirle algunas cosillas que yo creo que pueden servir, y como esto no es de nadie porque ya está caducado, será que... pues no lo querían. Y del 73 en adelante lo único que ha cambiado es más o menos el cable y el sistema de envío de la transmisión de la voz por los cables. Y ya estaría, que ahora ya es todo digital y la de su madre. Incluso por antenas y la hostia y cifrado y la de Dios.
Gracias, Serapio Cano Bayer.
Gracias, Graham Bell. Adiós.
Hablando de teléfonos, Eva... ¿En qué videoclip? Es que ahora mismo tengo un poco de lío. ¿En qué videoclip hablabas por teléfono desde tu habitación, rodeada de pósters y revistas adolescentes?
Sí, sí. Esa era la canción de Lágrimas, que tuvimos la suerte de ganar, vale, a Mejor Canción Urbana de 2025, los premios AMAS.
Pues escuchamos Lágrimas, de Eva Evia.
¡Oyiste!
No saben ni la mitad qué fue lo que pasó contigo. Querías ganar, pero has perdido. Yo sé que ahora andas mal por mí. Tú hiciste que acabara así. No sabes estar solo, por ti ya no lloro. Busqué la salida para escaparme de ti. Sin ti, pero sin lágrimas, lágrimas. No las da. Ni la mitad, ni la mitad, ni la mitad. No sabe ni la mitad, ni la mitad, ni la mitad. Quiere probarme de nuevo. Besa
está mi muro de acero. Penas para el cenicero, tu ocho cenizas yo he prendido en fuego. Ahora no me vengas a rogar, me buscas en todas las demás. Parecidas pero nunca igual a mí. No sabes estar solo, por ti yo no lloro. Busqué la salida para escaparme de ti. Sin ti pero sí, lágrimas, lágrimas. No las daría nadie más, nadie más.
No saben ni la mitad, ya no soy la misma que tú esperabas, la que te robaba. No saben ni la mitad, ya no soy la misma que tú esperabas, ya no intentes nada.
El tiempo échaselos en riba, los horarios nun perdonen, y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA. La radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
Shakira, buenos días.
Hola, buenos días. Si quieres estar tranquilín, conmigo has de vivir.
¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Desayuno con liantes.
Claro, ahí está.
Es maravilloso.
¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme! ¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme!
Continuamos en Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias. Recordad, amigos, amigas, que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Ahora tenemos una noticia con mucho salseo, una noticia del mundo de los famosos. Miguel Torres, la pareja de Paula Echevarría, ha hablado sobre la relación que mantienen Paula, su pareja, y David Bustamante. María Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, Rionda. Y muy buenos días también a todos los liantes que nos estáis escuchando. Oye, que sí, que tenemos uno de esos titulares que parecen tranquilos, pero luego vienen cargaditos de chicha, ¿eh? Porque efectivamente Miguel Torres ha hablado a corazón abierto sobre cómo es realmente la relación entre Paula Echevarría y David Bustamante. Y agarraos, porque aquí hay más normalidad de la que mucha gente se espera. Dice Miguel que Pau y Busta tienen una relación excelente, que sí, que quizá públicamente no se les vea demasiado juntos, pero que desde dentro la cosa es totalmente diferente. Hablan, se preocupan y tienen contacto prácticamente a diario. Vamos, que de guerra fría nada. Aquí hay diplomacia a nivel experto. Y ojo al dato que ha dejado caer, que es de los que hacen levantar la ceja. Porque según él, ha llegado a haber hasta 20 conversaciones en un solo día entre ellos. Sí, sí, 20, Rionda. Que eso ya no es coparenting, ¿eh? Eso es casi un grupo de WhatsApp permanente con notificaciones en bucle. Todo esto, evidentemente, pues por su hija Daniela, que está en un momento clave, además, si recordáis, casi de mayoría de edad, y donde ambos están muy centrados en que todo vaya bien, que esté cuidada y que la presión mediática no le pase factura. Miguel, además, también se ha emocionado hablando de la graduación, diciendo que le habría encantado estar presente, pero que le pilló trabajando, y ha tenido palabras muy bonitas para Daniela, ¿eh? A la que ve con talento y con mucho futuro por delante. Así que nada, liantes, menos drama del que algunos imaginaban, bastante más respeto del que se intuía, y una familia, oye, que pues con sus cosas parece haber encontrado ahí un equilibrio bastante más sano de lo que las malas lenguas comentan por ahí. Y ahora sí, Rionda, te devuelvo el control del estudio. Venga, hasta luego, chao, hasta la próxima.
Gracias, María Álvarez. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Muy buenos días.
Desayuno con Liantes.
Buenos días, madrugadores.
Madre mía, estoy de los nervios.
David Rionda y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Mejor fuera a pensar en otras cosas, cojones.
Jolín.
Desayuno con Liantes.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Cojones.
Desayuno con Liantes.
La verdad que no lo entiendo.
Ay, qué locura.
No lo entiendo.
Último bloque de nuestro Desayuno Coliantes de hoy. Lo dedicamos, como siempre, al podcast Redescubriendo a Casal. Hoy, segunda parte de... ¿Qué hace Sebaefia?
Tocando la espuma.
Discúlpame. Perdón.
Pues eso, Redescubriendo a Casal, el podcast dedicado a Tino Casal. Ahí va.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York.
pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal.
Hay muchos artistas hoy día veteranos que en algunos casos reniegan un poco de las redes sociales, de, pues no sé, de esta explosión tecnológica que estamos viviendo. Sí. Pero ¿a ti te da la sensación de que Tino se hubiese adaptado y hubiese sido, y con lo creativo que era, hubiese sido alguien que estaría continuamente creando vídeos, inventando cosas, subiendo cosas a redes?
Yo creo que sí, que él le hubiera sacado partido a las redes sociales. No sé cómo. Sí, estoy seguro que se le sacaría partido, sí.
Oye, ¿y cómo eran las sesiones de grabación con Tino? Creo recordar que Chus nos contaba que eran muy divertidas y sobre todo que aprendíais muchísimo, ¿no? Ahí erais conscientes de esa genialidad, de ese don extraordinario de Tino.
Es que precisamente el otro día, hace poco que fui a ver el biopic de Michael Jackson, precisamente, ¿no? Y me recordó un poco a Tino Casal, me recordaba un poco a él, porque yo me lo imaginaba, o sea, vi a Michael Jackson en ese estudio de grabación con Quincy Jones, que era un musicazo y tal, y el otro allí con él haciendo cosas, y yo me imaginaba, de hecho se lo comenté a mi mujer, le dije yo me imagino que las sesiones de Michael Jackson en los estudios de grabación para hacer esos discos tan pulcros, tan perfectos, todo sin un fallo, sin un error, todo tan bien hecho, tan bien depurado y tal, debían de ser unas sesiones de grabación absolutamente brutales, ¿no? De, quiero decir, de intensidad, ¿no? Y tal. Y eso era un poco así como era Tino. Las sesiones de grabación de Tino eran larguísimas y hasta el último detalle y darle 50.000 vueltas y cuando crees que una cosa ya estaba bien acabada y bien terminada, siempre venía él y le daba un retoque más y decía, no, vamos a cambiarlo por esto otro. Y eso era así. Estaba muy bien, pero por otro lado son sesiones duras, ¿eh?
A ver, a nivel personal, mucho cachondeo, mucha risa en lo que es una persona pues muy divertida, muy ingeniosa, muy cercana y muy campechana, pero luego también un profesional muy riguroso y muy exigente.
Sí, y además siempre tienes el nerviosismo de seguirle el nivel, y claro, seguirle el nivel era muy difícil, ¿entiendes? Entonces, tú como artista, como músico y tal, siempre estás pensando que no estás al nivel de él, que te exige.
Bueno, está claro que Salón Dada supuso una constancia de Tino, de su conexión con la música que nunca perdió, incluso en los 3 años de convalecencia, vamos, de enfermedad convalecencia, pues algo parecido a su amistad con José Carlos Silva, el de León, precisamente José Carlos Silva, que también estuvo aquí invitado hace meses, conectó con Tino el primer verano de su enfermedad y luego ya fue amigo de él hasta la muerte, ¿no? Curiosamente, 30 años después de todo esto que nos cuenta Roberto de Salón Dada, se encontraron, se reencontraron. Bueno, estaba yo presente, nos reencontramos en el Teatro Campo Amor con ocasión del estreno de aquella gran idea, Casal Sinfónico Trono Vacío, ¿eh? Aquel estreno fue el 12 de abril de 2017, ¿eh?
Puede ser.
Sí, fue ya se cumplieron 9 años. Vino José Carlos desde León y estábamos sentados, estaba yo con él en la última fila Y bueno, como estaban las luces apagadas, no nos habíamos fijado, escuchamos todo el acto, y al acabar, al encenderse las luces, vio José Carlos a Roberto al frente de una mesa de composición de sonidos y tal. Y es Roberto, 30 años después, no sé si os habéis visto alguna vez, creo que no. Y te reconoció de los tiempos de Salón Dada. Dios, ¿qué es Roberto? Y dices, joder, Roberto, el de Salón Dada, vamos a saludarle. Y fuimos allí, nos presentó, y hacía 30 años que no os veíais, así de curioso. Nos preguntaste, ¿qué os pareció esto? Lo puedo decir, ¿verdad, Roberto?
Sí.
Y dijo José Carlos, a mí me encantó, está muy bien, muy bien, vaya idea más buena y tal. Y tú meneaste la cabeza izquierda y derecha y dijiste, no está tan bien como Tino hubiera querido. O algo así. O Tino no hubiese dado de paso esto. ¿Lo recuerdas, Roberto?
Exactamente, lo que tú dices no lo recuerdo porque pasa mucha gente, muchas...
Sí, ya, hablamos 10 minutos.
He oído un poco de todas las cosas que tal, pero sí, lo que sí recuerdo, así un poco por encima, es que sí, cuando se estaba ensayando, porque tuvimos varios días de ensayos y tal, yo sí que me acordé mucho de Tino y sí que pensé que Tino no hubiera dado de paso muchas cosas, ¿sí? Porque Tino era muy perfeccionista, mucho. Y aparte que era perfeccionista, tenía un gusto muy particular y muy concreto y no... Por ejemplo, Tino todo esto que hay ahora que estoy viendo, por ejemplo, en Spotify y todos los discos que han sacado de él después de que se murió, recopilatorios, tal, con portadas, con historias. Vamos, yo estoy seguro que muchas de las portadas que Tino ve y remakes que de sus discos que se han hecho y tal y cual, bueno, vamos.
Sí, claro.
Porque él no soportaba que sus cosas tenían que ser como él dijera y con mucho detalle y con mucho gusto y con mucha cosa. Sí, y entonces esto de Casa Sinfónica, yo recuerdo cuando estábamos haciendo los ensayos y tal, que bueno, me parecía que no, que había cosas que no, que Tino no las hubiera dado de paso ni de coña.
Estuvo bien.
Por ejemplo, una de las cosas que no me pareció bien cuando se montó eso, que yo no lo monté, ¿eh?
Tú no participaste, ya me imagino.
No, yo estaba ahí como trabajador que soy del teatro con amor. Uh-huh. Pero hablé con gente con la gente que lo montó, que los conozco, a los Barral, los hermanos Barral, y luego estaba también Rodrigo Cuevas y bueno, más gentita. Y yo pregunté a uno de los Barral, le dije que si no habían contactado para hacer esto con un músico de Tino Casal, que un músico con un nivel musical muy alto y además un músico con preparación con formación clásica, o sea, es un músico que sabía, tenía su carrera completa de piano y de composición, y yo creo que tenía hasta de dirección, que era Javier Losada.
Sí, sí.
Javier Losada era un grandísimo colaborador de Tino. Sí, sí. Pero mucho, muy colaborador de Tino fue. Y me dijeron que no, es más, como que ni siquiera habían hablado con él y como un poco como dicen, Javier Losada. Yo me quedé así un poco tal, porque yo pensé, joder, pues para este tipo de trabajo Javier Losada era un colaborador necesario. Yo qué sé, a lo mejor no estar muy de acuerdo desde el punto de vista de estética musical en ciertas cosas, en algún arreglo y tal, bueno, pero que era muy, que fue muy colaborador de Tino, que lo puedo aceptar, y que es, independientemente de que te pueda gustar más o menos, de que es un excelente músico, también. Y yo creo que se debía de haber contado con él para ese... trabajo.
Y sobre todo ese ejercicio, Roberto, ese ejercicio tan interesante que planteas tú, cuando haces algo que es un homenaje a Tino, hay que pensar y hay que ponerse en el lugar de Tino. ¿Qué pensaría Tino de esto? ¿Le gustaría a Tino? Yo creo que eso es muy, muy importante.
Y una de las personas que mejor lo sabía era Javier Losada. Desde el punto de vista musical, una de las personas que mejor sabría los arreglos que se podían hacer orquestales para la obra de Tino y tal, era Javier Losada. Probablemente el que mejor lo podría saber.
Roberto, la última que te pregunto. ¿Qué lección de vida te llevas de Tino y qué anécdota de Tino recuerdas con más cariño?
Que todo el mundo que te rodea es importante y que no se debe de hacer de menos a nadie. Que todo el mundo tiene... Una lección de vida de Tino era que Tino sacaba partido de todo el mundo que le rodeaba. De todo el mundo. Daba igual que fueras... directivo de una compañía discográfica y tuvieras un nivel altísimo desde el punto de vista de prestigio social y tal, que fueras, yo qué sé, un jardinero de un pueblo que se dedica a cortar setos de los vecinos. Él, si se hacía amigo de ti, que se podía hacer amigo de cualquiera, le daba exactamente igual, él si veía algo interesante a las personas, se hacía amigo de ella y de a todos les sacaba partido. Porque es verdad, la vida en el fondo es eso, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo tiene sus vivencias y todo el mundo tiene algo en su vida importante.
Será difícil preguntarte por anécdota, ¿no, Roberto? Porque han pasado tantos años y tendrás tantas que quedarte con una será complicado.
Bueno, mira, anécdota, a ver, quiero recordar así una anécdota que una vez, cuando estábamos en Llanes de Veraneo y tal, pues ahí en Balmori había un bar tienda, bueno, en esa época había muchos bares, bueno, tú eres más joven y tal, pero los que sois así más o menos de mi quinta lo recordaréis, en Llanes había un ambiente por el verano brutal, porque había una cantidad de bares y discotecas por la carretera que había desde Celorio hasta Llanes y tal, que estaba muy bien, era muy guapo y tal. Pero en Balmori, en concreto, no había nada, o sea, había un bar tienda. Entonces, recuerdo una vez que fuimos al bar tienda a comprar comida para la cena. O sea, igual comprábamos huevos, arroz, unas cervezas, tal, lo que fuera, ¿no? Y fuimos Tino, alguien más y yo. Y cuando fuimos a pagar, cuando yo fui a pagar, pues resulta que nos invitaron los del bar, ¿no? O sea, en vez de invitarte a tomar una cerveza o a tomar un vino, tal, nos invitaron a la compra que habíamos hecho para la cena.
¿Pero por qué? ¿Por qué os invitaron?
Bueno, porque estaba Tino, porque querían invitar a Tino de alguna manera.
Conocieron a Tino, claro, claro.
Y en vez de invitarla, en vez de, ¿sabes? Si hubiéramos estado tomando a lo mejor allí una botella así y tal, cuando vas a pagarla, dicen, no, les invita a la casa y tal, ¿no? Pero no habíamos tomado nada, solamente habíamos comprado comida para llevar, pues el de la casa nos dijo, no, están invitados y tal. Y me llamó la atención, joder, ¿sabes?
Lo que ya es ser famoso, ¿eh?
Sí. Bueno, pues nada, Roberto, muchas gracias por esta colaboración. Tu testimonio queda incorporado a este archivo de ya de 25 horas de grabaciones. Y nada, contigo ya tenemos testimonio de 3 de los 5 componentes de Salón Dada. Nos quedan 2, pero bueno, no tengo el teléfono.
Bueno, pues si quieres te los paso yo luego.
Sí, nos queda el batería. No, por aquello de no hacer discriminación y que nadie... ¿eh?
Sí, y Javier.
Y Javier, que era el que tocaba, ¿qué?
El bajo.
El bajo, el bajista. Pues nada, si nos pasas los teléfonos, ellos quieren, los incorporamos a la lista de invitados y los llamamos cualquier día, ¿vale?
Muy bien.
Si tú eres tan amable, dales un toque y dices que de qué se trata el tema y que les vamos a llamar, ¿vale?
Muy
gracias
bien.
Por tu colaboración y hasta que nos veamos por ahí. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Gracias a los dos.
Con Tino Casal y el tema Póker para un perdedor os dejamos. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Gracias.
Hasta mañana.
Mañana.
Chao a todos.
Hasta
gracias.
Mañana, chicos.
Eva Evia.
Gracias.
Oh, yeah.
Rumbo a otro lugar desconocido, lejos de un hogar tan aburrido. Tenemos que hablar largo y tendido de nuestro adiós. El avión, el destino crece en cada rincón. Entre tú y yo, solo queda un
pasado eres.